El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Nos manda estos días nuestro compañero Rafael Cid un vaivén. Un vaivén en el que notamos un puntito de... Como de cabreo. Y bueno, le vienen reflexiones en torno al papel y a la historia de la Iglesia Católica en las sociedades occidentales. Y es en referencia a un sitio web que se llama Hazte Oír. Y sobre ello elabora Rafa Cid el vaivén. Hazte Oír y la última cruzada. Dice Rafa que la Iglesia Católica es el enemigo jurado de la ciencia y la emancipación de la mujer, y que eso está sobradamente demostrado, que su jerarquía en España, cruzada va, inquisición viene, es la más exacta reproducción del pensamiento de ultratumba, tampoco era algo nuevo, pero que sus nuevos propagandistas empleen el canibalismo cibernético para hacer proselitismo supone una especie que aún no habíamos descubierto. Hasta que hace unos días el sitio hazteoir.org, fundado y presidido por un joven abogado tonsurado en una de las múltiples casas cuartel del fundamentalismo teocons norteamericano, demostró que posee un matonismo solo superado por su bulímica ignorancia. Rafa, muy buenas.
Hola.
Digo que te noto un punto de cabreo.
Bueno, el tema de la Iglesia es que tenemos que abordarlo seriamente, porque la Iglesia es una institución en España que tiene un poder político extraordinario, que ningún gobierno se atreve a ponerle mínimamente en su sitio, y que específicamente el gobierno socialista históricamente está siendo un pelele de esa Iglesia. Entonces, es curioso, porque una de las tragedias de esta etapa en que vivimos, consecuencia de los pactos de la transición, es la desaparición prácticamente del pensamiento laico o incluso ateo o antiteísta, y quizá precisamente el movimiento libertario sea el único reducto en que se manifiesta ese pensamiento democrático, y por ser democrático anti-eclesial, puesto que la Iglesia es una institución ajena absolutamente a la vida democrática, profundamente reaccionaria y antidemocrática, y que además intenta de alguna forma enajenar la voluntad de los individuos, de las personas, para construir sobre su vida un imaginario que le permita dominarles y llevarles a una especie de resignación desde la cuna a la tumba. Entonces, ya se produjo hace unos meses, lo hablamos aquí, de una pretendida denuncia en un juzgado de Toledo del obispado o el arzobispado de Toledo, no recuerdo muy bien, por la conferencia que había dado un compañero de CNT sobre la historia criminal de la Iglesia. Quiero recordar que con ese título existe un famoso libro de 4 o 5 volúmenes de un historiador alemán reseñando la evolución de la Iglesia desde los tiempos más o menos de los apóstoles hasta la actualidad, y contando realmente esos procesos inquisitoriales, esos procesos criminales que había protagonizado. Bien, ahora nos encontramos otra vez con una situación parecida, que es la aparición, lleva ya unos años, creo que lleva desde el 2002 aproximadamente, de un sitio web en que se hace propaganda de la Iglesia. Es un sitio web más o menos de matiz opus mezclado con Legionarios de Cristo Rey, pero la singularidad es que se ha permitido calificar a la CNT como organización terrorista. Creo que el comentario de este sitio web ha sido algo así como una organización terrorista, la CNT, celebra su centenario. Claro, esto da idea del país absolutamente impresentable en que nos encontramos, en que unos sujetos que están siendo de alguna forma sufragados sus formas de vida por el Estado, es decir, con dinero público, por todos nosotros, por los creyentes y por los que no creyentes, que se permita una agresión sobre una organización y sobre un movimiento que se ha distinguido fundamentalmente por luchar por la libertad, por luchar por la emancipación, por luchar por el progreso de la ciencia, por luchar, en una palabra, por todo aquello que la Iglesia Católica Española se ha distinguido por todo lo contrario históricamente. Y permitir que eso se produzca sin que hubiera un rechazo social, sino todo lo contrario, claro, sobre esas posiciones es una vergüenza absoluta y demuestra la ínfima calidad de esta democracia, que no es nada más que de palabra, en la cual vivimos, y por eso es necesario salir a refutarlo y salir a, de alguna forma, a poner en su sitio esas actitudes, que son actitudes inquisitoriales. No pueden ahora llevarnos ante la hoguera ni ponernos el capirote, pero sí intenta ponernos el capirote social y de alguna forma criminalizarnos, y ahí se suman a una corriente cada vez más grande que de nuevo ve que el único movimiento, el único sector realmente radical con cierta presencia entre la juventud es realmente el sector que se reclama de las ideas anarquistas, libertarias, anarcosindicalistas, y no podemos pasarlo por alto, máxime cuando, debido a la complacencia del gobierno, a la complicidad de esta transición, actualmente la Iglesia tiene mucho más poder, curiosamente, tiene mucho más poder que al principio de la transición. En España, en este momento, la Iglesia no solamente es un poder fáctico, es un poder absoluto, real, está en todos los sitios. La prueba lo tenemos, aunque parezca que es un tema anecdótico, como una cadena de radio como es la COPE, directamente relacionada con la Conferencia Episcopal Española, pues está haciendo fichajes de estrellas, de gente que hasta hace poco eran los periodistas de postín de una radio como la cadena SER, y eso en todos los aspectos. La prueba también es que este sitio web de donde se ha producido ese salivazo, ese intento de criminalizar a CNT, está fundado y dirigido por un joven abogado que está en varios consejos de administración de varias multinacionales, lo cual es muy sospechoso, porque claro, un muchacho...
¿Es conocido, Rafa? ¿Es conocido este hombre?
No, es un personaje conocido.
Ya.
Pero claro, es muy sospechoso porque una persona, un universitario de 30 y tantos años, que tiene 30 y pocos años, en un momento que el paro asola a los universitarios y que esté en esa posición tan privilegiada, significa que está apoyado por poderes económicos y por poderes, digamos, oscuros. Pero en cualquier caso, lo que hay que hacer es absolutamente desmentir, refutar y rechazar este tipo de actuaciones cada vez más frecuentes, y poner en su lugar a esa Iglesia que no ha evolucionado para nada. La Iglesia Católica actual, iba a decir lamentablemente, pero no lo lamento, porque yo creo que se retrata profundamente, es la misma Iglesia reaccionaria que participó y que alentó la cruzada y el golpe de Estado del general Franco, la misma Iglesia que estuvo implicada con el régimen de Franco hasta el punto de que tenía prelados suyos siendo procuradores en Cortes. Es la misma Iglesia que estuvo en el concordato de Franco y que está ahora en un concordato renovado por todos los gobiernos que ha habido en España desde la transición para acá, que no es ni más ni menos que la reproducción de aquel concordato con Franco. Y recuerdo que la palabra concordato significa concordar, es decir, ponerse de igual a igual. Entonces, el Estado español actualmente se pone de igual a igual con el Estado del Vaticano y con la llamada Santa Madre Iglesia. Y Santa Madre Iglesia, que ahí tienen todos los oyentes, que se permite, a través de su máximo representante, de su jefe de Estado también, pero que al mismo tiempo es sumo pontífice, de decir las barbaridades y las patochadas que está diciendo en estos momentos Benedicto XVI, que no son ni para nosotros desconocidas, porque son las mismas patochadas que ha dicho en España el cardenal Rocco. Lo último que ha dicho Benedicto XVI es que el laicismo, ha comparado el laicismo con el nazismo.
Sí.
Es decir, el ser laico, proponer una actividad diferenciada entre la Iglesia y el Estado, es ser un nazi. Bueno, esto debe debía ser objeto, si fuera un país serio este, debía ser objeto de denuncia formal por parte del Parlamento y hacer una protesta ante el Estado del Vaticano, e incluso, puesto que eso también lo ha dicho días, años atrás en Rouco, pues someterle a un procedimiento judicial. Esto es inadmisible absolutamente, porque claro, cuando se dice esto de una forma aparentemente trivial, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo de nuevo volviendo a un régimen teocrático en el que la Iglesia manda en todos los sitios, en que la Iglesia tenga la primera y la única palabra. Claro, hay que ver dónde estamos. Estamos en una Iglesia que está asolada de casos de pederastia. En el caso de España estamos en una Iglesia que la educación se la ha entregado en una buena parte, y estamos además en un sistema de gobierno socialista que los propios socialistas no se atreven mínimamente a hincar el diente al tema de la libertad religiosa. Ahí está la ley esa anunciada tantas veces y tantas veces aplazada, y que incluso se permite la absoluta desfachatez, la desvergüenza de jurar y prometer sus cargos todavía delante de una Biblia y un crucifijo, demostrando hasta qué punto su sumisión es a un poder extraño, a un poder oscuro como es el de la Iglesia, y demostrando que no tienen el mínimo apego a un sistema mínimamente democrático.
Ley de persecución religiosa, le llaman estos de hazte oír. Yo, en fin, cuando he tenido referencia de este sitio web, he entrado en él y claro, son auténticas barbaridades. Mienten y saben que mienten. Pero, Rafa, no son los únicos. Y además, no sé, como que te ha llamado especialmente la atención esto de Hazte Oír, pero que si sintonizas determinados programas de televisión como Intereconomía o y algún otro por ahí, o incluso la propia COPE, están en la misma línea.
Claro, si lo que estoy resaltando es que esto se produce porque hoy día la Iglesia Católica no es solamente aquellos curas de pueblo que vivan con la sotana raída y con zapatillas de fieltro, o el alzacuellos, o las otras órdenes religiosas. Es que hoy son un poder real y cada vez más abundante, que están en muchos medios de comunicación, que aquel sistema de orden de predicadores se ha transformado, y ahí Escrivá de Balaguer fue un precursor, en un dominio de todas las instituciones que pueden ser elementos, nuevos púlpitos en una palabra, elementos de alienación y elementos de comida de coco. Y de hecho, hablamos de tantos medios de comunicación que directamente o indirectamente están se pliegan a sus directrices. Unos directamente, lo que tú has citado, la COPE, que por cierto, repito, se van gente teóricamente tan progresista allí como la gente de la SER, que se supone que la gente de la SER y el grupo PISA son al menos liberales, es decir, sí, laicos.
Pero estos seguramente se irán buscando el dinero, dinero que por otra parte ponemos los ciudadanos de a pie, ¿no?
Sí, pero aunque se vayan buscando el dinero, demuestran hasta qué punto es falso su adquisición ideológica,
claro, claro,
hacia una sociedad claro, más o menos liberal, y que se pregona la independencia del Estado. Es decir, estos señores, como se está viendo hoy día con casi todos los medios de comunicación, en realidad son un fraude en cuanto ciudadanos.
Ajá.
Y la persona del comunicador, del periodista en España, no es uno cualquiera. El derecho a la información, lo repito una vez más, lo he dicho muchas veces, es un derecho del ciudadano. Los periodistas no son nada más que transmisores, pero claro, si lo único que hacen es irse al sol que más calienta, me da igual, mañana pueden trabajar para la extrema derecha, para un periódico nazi, que por cierto no está prohibido en España la apología del fascismo, o si existiera hoy día por el Alcázar. De alguna forma, esos medios a donde van son muy parecidos, son ultras. Que es que la COPE no es una emisora ultra, mm-hmm, es que el Intereconomía no es una emisora ultra en el sentido religioso de la palabra y en el sentido político de la palabra. Bueno, estamos teniendo en este momento unos diales, unos canales y unos medios de comunicación más sesgados hacia la reacción, hacia la extrema derecha y hacia el integrismo católico de la peor especie que nunca. Y esto es gravísimo, porque claro, crea una conciencia entre la gente de pasividad, de resignación, sí, y de valores absolutamente antidemocráticos, que luego las consecuencias son las que siempre decimos, que por qué la gente es tan conservadora, incluso la gente modesta, pues rápidamente a esto, y efectivamente, aunque estamos en un sistema representativo, aquellos que tienen la obligación constitucional y además la deberían tener también la obligación ética de ir en dirección contraria y de defender los valores democráticos, no hacen nada más que someterse a ellos. Entonces, este es un país de risa en ese aspecto, y nos merecemos muchas veces ser el escándalo del mundo ante ciertas cosas que significan absolutamente regresión. Sí. Hemos visto en un país con mucha mayor cultura que nosotros, mucha mayor tradición democrática, sin que eso signifique nada mucho más allá en un sentido social, pero como en Inglaterra, que ha habido manifestaciones de miles de personas contra esa presencia fantasmal de un personaje que se viste ridículamente como es el Papa, y que ha hecho unas manifestaciones que, ya digo, en una sociedad un poco culta deberían haber sido objeto no solamente de risa, sino de denuncia.
Ajá. Y ahí, Rafa, aunque no sería la primera vez que comentamos esto, tú haces una mención a la importancia histórica de este tipo de mentalidades y del papel que ha jugado la Iglesia Católica, porque nos hemos estancado en una España oscurantista, ¿no? Cuando tú dices la historia de España debe a su legado cavernario buena parte de su contumaz atraso.
Por supuesto, yo creo firmemente que una de las causas fundamentales del atraso histórico español, y cuando digo atraso digo cultural, científico, social, es la presencia prácticamente desde Recadero para acá de la Iglesia Católica, que lo único que ha hecho continuamente ha sido un factor de regresión, de involución, de reacción, clarísimamente. Y si arrascamos un poquito, lo que tenemos es eso, es esa pátina absolutamente reaccionaria, absolutamente raída, que ha dejado la Iglesia Católica, que además, cuando ha tenido el mínimo asomo de que eso podía cambiar, no ha tenido ningún problema para sumarse a los genocidas. Y hay que recordarlo. Ahí está, en la presencia, en los primeros tiempos del alzamiento, el llamado alzamiento nacional, y esa llamada cruzada. Bueno, pues ahora hay otras últimas cruzadas en base al poder económico que tiene, a la relación con grupos de extrema derecha, mucho más a la extrema derecha del Partido Popular, donde va a parar, y que son un peligro real, pero un peligro real que el gobierno socialista, llamado socialista y obrero, se niega a reconocer, y que está paralizado y es incapaz de hacer nada. Bueno, nos cabe a nosotros, a los poquitos que todavía tenemos esa posición, denunciarlo de una forma clarísima. Y desde luego es un asunto gravísimo que no se produzca una denuncia pública, que en los periódicos eso no aparezca, y que estemos sometidos, como estamos sometidos todavía, a esa tenebrismo de las sotanas y de la magia brujeril de unos personajes que lo menos que se podía pedir es que un gobierno democrático los dejara en su lugar. Porque claro, al mismo tiempo asistimos, jaleados por esta gente, a un linchamiento de las otras religiones por signos externos, por cosas absolutamente ridículas. Y ya está bien, porque realmente ha habido, afortunadamente, organizaciones y movimientos sociales que han luchado por la libertad, pero con un principio fundamental, que luchar por la libertad, avanzar en un proceso civilizatorio, en un proceso de emancipación social, de igualdad, de justicia, era ineludiblemente la denuncia de la actitud inquisitorial de la Iglesia Católica en España.
Uh-huh. Tú nos haces una referencia, Rafa, al viejo Proudhon, cuando decía que a la revelación siempre sucede la revolución, por aquello de la lógica de la causa-efecto.
Claro.
¿Esto realmente es así?
Evidentemente es así, es decir, cuando uno lee a Proudhon, que para mí es un autor importante, con todas sus limitaciones, que las tiene muchas, ya hemos citado algunas veces su gran machismo o antifeminismo, sus otras cosas, pero hay que leer a los autores según su época y verlos en la proyección de las ideas. Pues cuando uno lee a Proudhon y lee esa frase, por ejemplo, se da cuenta hasta qué punto detrás hay un pensamiento razonado, reflexionado y profundo. Proudhon ve una época también en el que la presencia aplastante de la religión, de sus mitos, de sus negruras, era un corsé tan enorme para la mentalidad de la gente, de la buena gente, de la gente humilde, que era casi así irreparable la vida. Pero es cierto, y ese es el caso de España, que como eso es tan persistente, tan abrumador, tan opresivo, al final es una olla que continuamente está crepitando. Y cuando esa olla, que son en momentos históricos determinados, encuentra una válvula de escape, explota. Y en ese sentido, cuando los pueblos encuentran un momento, una coyuntura que signifique una válvula de escape, explotan. Y en ese sentido, hay que entender la palabra de la frase de Proudhon, de que la revelación precede a la revolución. Es decir, cuando la opresión es tan total como significa la opresión de la Iglesia católica, apostólica y llamada romana, que intenta controlar toda la vida de las personas desde la cuna hasta la muerte, hasta la tumba, en sus relaciones privadas, sexuales, espirituales, intelectuales, laborales, pues es una camisa de fuerza que si se consigue romper en algún momento, se lleva por delante al opresor. Y por eso, esa cosa que tanto nos acusan los anarquistas, que cuando se producen momentos de auténtica revolución, y me refiero a revolución democrática, no violenta, los primeros referentes siempre también en la historia de España han sido intentar llevar a la Iglesia Católica a un lugar en que no tenga una presencia, una fuerza determinante sobre la sociedad civil. Y de ahí el clarísimo anticlericalismo del pueblo español, que es una cosa histórica, y esa es realmente la función el significado profundo de esa frase. Y estamos hablando de una iglesia que no cambia, porque claro, al ser un elemento tan jerárquico, tan cerrado, puede haber personas concretas, movimientos de base que sean razonables, pero lo que es el tronco fundamental sigue siendo el mismo, es impasible, además, está bien atado. De hecho, cada coyuntura histórica en que podía tener la oportunidad de un pequeño cambio, da el salto en dirección contraria. Hay que recordar que 23F, que ese día estaba reunido la conferencia episcopal, no dijeron nada en contra del golpe de Estado. Únicamente, cuando ya el golpe de Estado había fracasado, ya salieron con un comunicado tibio, más o menos en favor de la situación democrática, pero antes no dijeron nada, cuando podían haber influido decisivamente. Ahora mismo la conferencia episcopal va a estar reunida el día 29, día de la aula general, y ya han dicho que no van a pronunciarse en ningún sentido. Esa es ese tipo de iglesia, una iglesia de los poderosos, del dinero, de la negrura, del tenebrismo, del oscurantismo. Y en ese sentido, pues hay que tenerlo muy claro, es un elemento de atraso, y gran parte del atraso fundamental que tiene España es debido a la presencia absoluta de la Iglesia Católica. Y cito fundamentalmente el tema del atraso en la ciencia, la participación de la mujer, porque son los grandes elementos en que su poder se desquebraja. Si la ciencia avanza, y evidentemente como avanza actualmente, se demuestra la superchería de un Dios hacedor de todo, etcétera, etcétera, y si la mujer, que está postergada en lo que es la Iglesia Católica, que está postergada simplemente a la condición de madre, de segunda división, avanza y se integra, también es un elemento de postergación, de superación de ese mito, de ese pensamiento mágico, de ese pensamiento de brujos. Y ya digo, hablamos de una gente que está diciendo en estos momentos que tener simplemente la ideología, la posición política de que el Estado debe estar al margen de la Iglesia y la Iglesia debe estar simplemente para la privacidad de los que tengan una fe, eso está siendo ahora mismo tildado por sus máximos representantes de ser algo próximo al nazismo.
Y Rafael, ¿podríamos interpretar que esa... claro, decir que la Iglesia se ha radicalizado es decir poco, porque la verdad es que siempre está radicalizada, pero podríamos decir que el cuestionamiento colectivo, sobre todo por temas como el de la pederastia, que le está pasando una gran factura, está induciendo a la Iglesia a esas posturas más numantinas y a que se crezca en esas posiciones más ultramontanas.
Bueno,
¿qué decir? ¿Podríamos decir que está transmitiendo debilidad esa Iglesia o no?
Yo creo que no. Y además tenemos que distinguir en dónde se está produciendo esas revelaciones sobre la pederastia y otras prácticas de la Iglesia Católica. Fuera de España. En una Europa que tiene un comportamiento con respecto al tema religioso, y no solamente católico, sino en general, ante las confesiones religiosas, diferente. Tiene un principio rector en cuanto a la democracia, que es esa, la separación de la Iglesia y el Estado. Y entonces está produciendo ahí. Sin embargo, en España no se produce lo más mínimo. Al contrario, en España hay un tupido velo sobre todo ese tipo de cosas que existen absolutamente, que existen igual, que no es diferente para nada, sino todo lo contrario. Recordemos alguna película famosa de Pedro Almodóvar sobre esas prácticas, y sin embargo aquí no se produce porque, desgraciadamente, debido a la traición, hay que decirlo, de los gobiernos de izquierda, que han dejado que siga la influencia de la derecha en este país de la transición para acá, al ser el continuismo con el franquismo, que han dejado que siga presente ese poder enorme de la Iglesia, cada día la sociedad española, y en ese sentido incluso la gente más humilde, los obreros, los trabajadores, es más cerril, menos culta, más conservadora realmente, y todavía cree en esas cosas. Entonces eso ha permitido que la Iglesia Católica en España extienda como un gran pulpo su poder y esté hoy día introducido en los sitios más insólitos. Bueno, la presencia en este momento de la Iglesia Católica en el tema sanidad es impresionante.
Sí,
es impresionante,
claro.
Cómo se han metido en algunas comunidades.
Sí.
Que hay, como hay todavía capellanes castrenses, hay también capellanes en algunas hospitales, y por supuesto impidiendo que otras religiones tengan ahí una presencia. La capilla es una cosa que existe hoy día como un referente anormal, no solamente en los cuarteles, en los hospitales, sino también en la universidad.
Están, Rafa, te decía que están en todos los comités de bioética de los hospitales.
Claro,
los
a eso me refiero, a eso me refiero. Entonces, hemos perdido con respecto a lo que fue años atrás, incluso con respecto al franquismo, porque el franquismo había esa presencia, digamos, materialmente más modesta, pero era una presencia arrancada con violencia, con coacción a la gente, e impuesta por la dictadura. Pero es que ahora no. Es que ahora es legal y legitimada.
Sí.
Eso es lo grave.
Sí.
Hablamos de la enorme expansión de la Iglesia a través de movimientos seculares, a través de organizaciones económicas, a través de mil formas, en una sociedad que debería haber dejado muy claro desde el principio, que la Iglesia y el Estado son dos entes que tenían que estar diferenciados. Pero esto hay que atribuirlo al fracaso, a la traición de la transición.
Sí, como decimos tantas veces aquí, de aquellos polvos vienen estos lodos. Bueno, Rafa, vamos a pasar a otro asunto, si es que es otro asunto, que no lo sé si no es el mismo. Me refiero, bueno, a que faltan pocos días para la jornada de huelga general, para el 29S... Y tú nos haces en el bebé una referencia al papel que están jugando los medios de comunicación, los progres y los carcas. Y lo reseñas como una cuestión importante, ¿no? Como apoyo
sí,
que está recibiendo la patronal
también. Sí, es clave la influencia de la Iglesia Católica, es clave el viraje que ha dado unos medios de comunicación que jugaron a marear la perdiz, haciéndonos creer a algunos que tenían una actitud más o menos social, y el viraje que han dado definitivamente para ser una calcomanía del poder real, que es el poder político y sustancial, y el poder económico. Y ahí tenemos, como nunca, a los medios de comunicación, sus periodistas y sus opinadores, escribiendo e informando en contra de la huelga general. Esto es un cáncer también de este país, que ha evitado que surjan intelectuales, porque realmente con esta situación de que solamente son conocidos aquellos supuestos opinadores, intelectuales, académicos o profesores que escriben en los medios de comunicación, pues hemos echado prácticamente a la basura al 95% de los intelectuales, profesores, académicos y demás que no tienen la posibilidad de hacer un medio de comunicación. Y entonces se crea la conciencia de la gente a través de esa gente que escribe en los medios de comunicación y que, por supuesto, escriben no al dictado, pero sí sin contrariar al poseedor, al dueño, a los intereses que dominan ese medio de comunicación. Y estamos viendo situaciones absolutamente espeluznantes. Gente que habíamos pensado que tenía un perfil medianamente progresista, decantándose claramente de esquiroles de la huelga, sin además argumentarlo desde un punto de vista teórico de su especialidad profesional, sino diciéndolo claramente que es su opinión para intentar influir. Yo pongo dos ejemplos, el de un catedrático de historia contemporánea que escribe el otro día un artículo brillante, brillante e importante sobre la política de péndulo que han seguido las centrales sindicales en España, pasando unas veces de ser autónomos respecto al gobierno a ser dependientes del gobierno, para al final, en los dos últimos párrafos de todo el artículo, venir a decir que va a ser un fracaso la huelga general y que además los sindicatos están meando fuera del tiesto prácticamente.
¿Te refieres a Álvaro Soto Carmona?
Me refiero a él. Me refiero también, y ayer volví a las andadas, a un sociólogo que se llama Enrique Gil Calvo, que tiene una trayectoria progresista, en el que ha vuelto a sentir de nuevo, insistió en su día, llamando a que los sindicatos fueran tan responsables como los sindicatos alemanes y no hicieran la huelga, y ayer de nuevo escribió un artículo hablando de suicidio de los sindicatos si hacían la huelga. Bueno, esto es una desfachatez absoluta, es una desfachatez absoluta. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre en esa huelga que están intentando por todos los medios, por tierra, mar y aire, de sabotear, pero evidentemente estamos haciendo una huelga, vamos a hacer una huelga en contra no solamente del gobierno, de los empresarios, de la iglesia, del capital, sino también de los medios de comunicación, también de los medios de comunicación, que evidentemente esta crisis y esta situación ha servido para dejar muy claro, pero muy claro, lo que son, y que son fundamentalmente agentes, portavoces, voz de su amo, del poder y del dinero, clarísimamente, y para nada, vehículos de información para la sociedad, para nada. Yo he contado aquí mismo en otro programa la desfachatez que me produjo ver que cuando entrevistaban a los directores de los medios de comunicación de ámbito estatal en el programa 59 segundos, todos ellos se decantaban en contra de la huelga. Y lo peor para mí es que los llamados periódicos progresistas como Público y El País, sus directores asumían quizá la posición más vergonzosa, que es decir que tenían tanta razón los huelguistas, los sindicatos, como los empresarios. Es decir, asumían esa famosa equidistancia que se ha asumido con el tema de las víctimas del franquismo. Es decir, todos fueron hijos de puta, como decía el escritor Pérez Reverte. Es decir, esa situación es la más canalla de todas, porque demuestra hasta qué punto hay una complicidad que rebasa cualquier categoría moral. Si tú equiparas a las víctimas con los verdugos, tú eres peor, tú tienes una posición más cínica, peor que aquellos que, respondiendo a sus intereses o a su pura ideología, dicen claramente que son de derechas y dicen claramente que están en contra de la Guardia General. Pero yo quiero decir que eso no es ni más ni menos, no es ningún espejismo, es simplemente una traslación de lo que ocurre en la vida política general, porque no hay blancos y negros, no hay rojos y azules, no hay gobierno de la oposición, es todo uno, la verdad, a la hora de la verdad. El otro día, como prueba de ello, es decir, por fuera, de cara a la galería, se dicen cosas en contra y parece que se pelean, pero ahí estuvo, no la han sacado apenas muy poquitos medios, votando juntos una vez más PP y PSOE en contra de la revisión de la sentencia del franquismo. Ayer mismo, por ejemplo, se ha sabido que se han puesto de acuerdo de nuevo PP y PSOE para subir el precio de la luz. Bueno, evidentemente el trabajo que nos compete es es colosal, es de cíclopes. Tenemos que ir a una huelga general y si no la sacamos adelante habrá que continuar de otras miles de formas, sabiendo que tenemos todo en contra, todo en contra. Pero yo creo que eso es muy interesante, porque al tener todo en contra, si conseguimos mover algo con la palanca nuestra, la situación actual, caminamos hacia una ruptura. No tenemos por qué la necesidad de hacer el caldo gordo a nadie, sino que caminamos en la dirección más positiva, que es hacia la ruptura. Uh-huh. Yo recuerdo, para terminar, una frase que he repetido algunas veces, que es de un antropólogo de Bateson, para demostrar que muchas veces la opinión pública es la opinión publicada, y que lo que dicen teóricamente la gente enterada, los medios de comunicación y el gobierno, no tiene que ver nada con lo que es la realidad. La frase es aquella de: el mapa no es el territorio. Ellos tienen el mapa, todos los días nos dicen dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, por dónde se sale, por dónde se entra. Bien, es el mapa, pero ese mapa teóricamente refleja un territorio, pero no es el territorio. El territorio tiene una realidad física muy diferente, que se hace a través de las personas, de los sentimientos, de la inteligencia, y que modifica sustancialmente eso que es un mapa, que simplemente es un papel encima de una mesa, y que es un levantar a escala algo que es muchísimo más rico y más complejo e impredecible.
Para terminar, Rafa, supongo que no te disgusta hacer alguna referencia a ese personaje que nos ha dejado, José Antonio Labordeta, que a mí me resulta, y para mucha gente, una persona entrañable, una persona comprometida, y bueno, que es una pena que nos haya dejado. ¿Quieres decir alguna cosa?
Bueno, sí, yo creo que Labordeta era de lo mejorcito que podíamos tener dentro de la situación general, que él ha sido pues un paisano, ha sido un hombre de pueblo, fue maestro. La tradición de los maestros en España es magnífica, por eso la dictadura quiso acabar con aquellos viejos maestros. Tiene una sabiduría popular, era además un cantautor, un juglar, un versolari, y todo eso significa estar próximo a las realidades, no a las instituciones y a la superchería. Y en ese sentido creo que Labordeta es un personaje interesante, es un personaje que se pateó el país, que hizo, digamos, una orografía del pueblo llano, del pueblo llano. Menos interesante me parece ya la segunda parte suya, de que estuviera en un parlamento y que se convirtiera en la persona estrafalaria o en el lujo que se podía permitir ese parlamento, sabiendo que tal como están repartidas las cartas en el Parlamento español no hay nada que hacer, y como mucho, pues eso, puedes oficiar de una persona al que se le permiten por su trayectoria decir algunas verdades del barquero, pero sin ninguna eficacia. Yo me quedo con el Labordeta cantautor, con el Labordeta maestro, con el Labordeta también hermano del gran poeta Labordeta, del otro, Miguel. Y me olvido un poco del Labordeta parlamento, porque creo que simplemente era un poco la mosca cojonera, pero que justificaba, era la excepción que confirmaba la regla. Creo que el Labordeta humano está en el otro lado. Y bueno, en cualquier caso sí hay que decir una cosa, porque es tangible. Frente a tantos hombres ilustres que mueren y que se llenan de obituarios los periódicos, hemos dicho, hablado estos días de la cantidad, casi durante semanas, de necrológicas y obituarios que dio lugar en el país un personaje en una trayectoria franquista tan consumada como el antiguo Carlos Mendo, presidente de la Agencia EFE, en los momentos más negros del franquismo. A la hora de la verdad, la gente, y eso me remito otra vez a que el mapa no es el territorio, la gente sabe discernir, y ahí está pues la manifestación de simpatía y de apoyo que se ha producido por la gente normal yendo a verle, a decir el último adiós a su cadáver, de alguna manera. Y ya digo, creo que en cierta medida es un personaje positivo. Y en cualquier caso, lo que pasa es que hay muchísimos en España, hay muchísimos Labordetas, y mucho más que Labordetas, pero no salen en los papeles y no son famosos. Y esos son realmente los que van a transformar este país. Esos que Labordetas, mucho más que Labordetas, que no salen en los papeles, que no son famosos, pero llegado el momento, se convierte en la sabe vital que transforma todo.
Bien, pues en cualquier caso, si despedimos o hacemos esta mención a Labordeta, sirva también para hacer un reconocimiento a todos esos Labordetas, entre comillas, que dices tú, ¿no? Rafa, un abrazo, compañero.
Salud.
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 A modo de pequeño homenaje a José Antonio Labordeta y en recuerdo a su figura, vamos a escuchar una de sus canciones, El canto a la libertad.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es poder.
Aquí el vaivén de Rafael Cid.